Buen día, Andrea, José y quién Rodrigo, está más ahí.
Rodrigo.
Buen día, doctora, ¿cómo te va?
Rodrigo, ¿cómo están? ¿Cómo están?
Bien, bien. Se acababa hoy por lo menos una parte, parcialmente quizás, la huelga. ¿Es así, doctora?
No. En realidad, hoy tenemos una asamblea donde vamos a decidir cuál va a ser la continuidad que le vamos a dar a estos 14 días de huelga iniciado el 28 de septiembre, que aparentemente no tuvo mucho eco en el Ejecutivo, ¿verdad? Nosotros mínimamente esperábamos que el presidente de la República dijera, bueno, médicos, realmente ustedes hicieron un gran trabajo y siguen haciendo un gran trabajo, y voy a reunirme con ustedes a ver cuál es la problemática en realidad. Esa iniciativa, por lo menos, y buscar una solución con sus ministros. Pero evidentemente no somos un gremio importante para su gobierno, y nos demostró una vez más, a pesar de que cuando luchamos por la jubilación, el que se acercó con nosotros en este momento había sido su jefe de gabinete.
¿Y qué va a pasar? O sea, ¿cuál es la tendencia para esta tarde, doctora? ¿Qué va a pasar?
En realidad, nosotros nos vamos a reunir ahora en más o menos una hora y media, y tendríamos una asamblea a decidir cuáles son los pasos siguientes. Pero evidentemente que no nos vamos a quedar quietos. O sea, no podemos nosotros callar esto y después de tanto esfuerzo dejar que esto se disemine o se fume nomás como que la violación sistemática de nuestros derechos laborales nunca existieron. Acuérdense que todos tenemos de cierta forma una memoria corta y es como que esto no pasó. No va a suceder esto porque nosotros no vamos a parar hasta que una vez por todas se subsane esta desigualdad de la carga horaria de los médicos. Alguna solución nos tienen que dar. Nosotros también ya estamos barajando la posibilidad de hacer la denuncia a nivel internacional con relación a esto, porque no se puede admitir tal situación.
Pero ¿qué es lo que definirían hoy?
Hoy definiríamos convocar a una nueva huelga, ver los plazos legales para esto o barajar otras posibilidades también que están ahí picando.
O sea,
así como los docentes.
Claro, o sea,
esa posibilidad.
Claro, o sea, continuarían entonces la huelga.
Es una posibilidad continuar la huelga o bien recrudecer las manifestaciones en momentos con un cronograma de actividades. Pensando ya un ejemplo, el lugar de inauguración de algo donde esté el presidente, en una inauguración de, no sé, del ministerio, o sea, un lugar donde se sienta que estamos todavía nosotros con nuestra voz de reclamo, porque callar no nos vamos a callar definitivamente.
Es evidente que está el gobierno, el Ministerio de Salud está jugando a que se cansen de estas manifestaciones, por no. Eso no hubo una repercusión de hasta hoy.
No, el gobierno siempre espera que el gremio se canse, eso es evidente. Ellos siempre juegan al desgaste, no solamente el gremio médico, sino que también de los otros gremios, así como de los docentes. Pero nosotros no nos podemos dejar desgastar ni seguir el juego de ellos. Nosotros tenemos bien claro lo que queremos. O sea, no vamos a permitir que un médico siga haciendo el doble que otro, ganando el mismo salario, o que ellos, como una solución parcial, nos ofrezcan un millón y medio guaraníes por mes de sueldo por cuatro guardias y media. Eso es inadmisible. O sea, entonces yo le digo a los jóvenes que están estudiando medicina que repiensen bien la parte económica, o ya vean un negocio alternativo también a la par, porque no se puede vivir con un millón y medio de guaraníes.
Vos sabés que, doctora, me hace acordar nomás a... Tengo un conocido de todo este éxodo de brasileros que vino a estudiar medicina acá a Paraguay. Sí. Y me decía, nosotros venimos a estudiar acá porque acá nos sale muy barato estudiar en comparación a Brasil, y cuando volvemos a Brasil nos pagan bien, Pero si nos quedamos acá, no nos van a pagar bien. Entonces vienen, medio se educan y después vuelven a su país porque acá no va, me decía él.
Claro, y incluso muchos, en su mayoría los paraguayos que van afuera ya no regresan tampoco.
Tampoco.
Esa es la realidad. O también hay fuga de personas con mucha calidad en la profesión y preparación que van, porque no puede, el gobierno trata de desvirtuar eso diciendo que los médicos tienen 4 vinculaciones. No, la mayoría tiene una sola vinculación, a lo sumo 2. Muy escasamente son los que tienen 3 vinculaciones, que son aquellas especialidades que son pocos y el gobierno les necesita, por eso le da 3 vinculaciones. Y a lo sumo llegan a 15 millones de guaraníes con 3 trabajos. Es lo mismo que seas 3 personas. Pero esa desvirtuación de que el médico gana 27 millones, no estaríamos nosotros manifestando, no está seguro. Si todos nosotros estuviéramos ganando 27 millones de guaraníes, no verías 2.500 médicos concentrados frente al ministerio y todos los médicos frente a sus hospitales regionales si ganáramos de esa forma.
Ahora, doctora,
nos estaríamos manifestando en el centenario, nomás no en la calle, ¿verdad?
Doctora, ¿cuál es la experiencia salarial de países vecinos? O sea, ¿se tiene alguna referencia al respecto? ¿Cuál es la política de laboral, digamos, de un médico, no sé, en Argentina, en Brasil, Uruguay?
No, ellos ganan mucho, mucho mejor que nosotros, evidentemente 3 veces más. Argentina sí está con una problemática económica, no nos podemos comparar en este momento, y tienen también su organización de forma provincial. Pero con los otros países nos quedamos cortísimos, lejísimos, no hay luego punto de comparación. El otro día estuve hablando con personas que vienen de los Estados Unidos y ahí con ellos luego no existe ni una pizca de comparación. Y ellos me estaban diciendo, a nosotros capaz que no nos ataje tanto tampoco el tema de podemos irnos a sacrificarnos, vivir en nuestros países y tratar de hacer como ustedes, saltar de un hospital a un sanatorio, al IPS, a todo lo que puedan no vivir, porque también eso el sindicato está persiguiendo, dignificar la profesión, no solamente ganar lo que corresponde. ¿Qué significa dignificar la profesión? De que tengamos una vida propia también, somos padres, somos hermanos, somos ciudadanos que también merecemos de repente a las 7 de la tarde estar libres. La mayor parte de todos se pasan saltando del lugar donde salen a las 7 de la mañana para realizar cirugía o consultorio hasta las 11, 12 de la noche en el privado. Y es así donde se logra más o menos juntar un poco de dinero. No crean ustedes que es fácil. La dignificación viene de ahí. O sea, el médico tiene que ganar lo que le corresponde y tener una vida también como cualquiera. Disfrutar de su familia, disfrutar de sus hijos, no vivir 24 horas por 7 trabajando. Y lo que ellos estaban diciendo a nivel internacional es que el respaldo que ellos tienen de sus hospitales es totalmente diferente. Acá nosotros estamos a la suerte, o sea, sí. Nosotros tenemos una responsabilidad personal para cada acto que realicemos dentro de los hospitales. Eso también tienen que entender. Ejemplo, llega un paciente al hospital, no tenían tomógrafo, no tenían en el hospital, no teníamos todos los medicamentos, el paciente no tenía dinero para comprar, el paciente fallece y la responsabilidad recae totalmente para el médico, claro. Y ustedes saben cuánto nos cuesta a nosotros cada demanda infundada, porque otra vez, cada muerte es imputable y tienen que investigar hasta que dicen, había sido, no tuvo la culpa. Por lo menos 200 millones de guaraníes.
Doctora, te hago una consulta.
Sí.
Disculpame, pero lo hago por una profunda ignorancia de cómo se maneja, digamos, la política laboral de un médico. ¿Qué pasaría si el Ministerio de Salud te dice, eliminamos las vinculaciones?
Y que nos paguen por horas trabajadas. Excelente. Que organicen nomás, pero que sea justo acorde a la profesión y que sea igualitario para todos, no el caos administrativo que existe ahora. Más, ellos pueden establecer incluso un piso para todos, acorde, nunca menos de lo que ya se está ganando, y establecer, por ejemplo, lo que hablamos con muchos colegas ya en alguna oportunidad, por el trabajo realizado, que podría ser también por productividad. Pero ahí hay que analizar bien también, porque no es tan fácil como que vos decís X profesión y vamos a pagar por productividad por la por 100 cajas que vos me hagas. Nuestra profesión es demasiado compleja en el sentido de que vos no podés contar la cantidad de pacientes de un terapista con un personal que ve pacientes clínicos en la urgencia. ¿Me entendés? Evidentemente uno va a ver mucho más que otro y la complejidad de una cirugía con otra no es la misma. Una cirugía mínima o una cirugía pequeña no se va a comparar con una cirugía de 10 horas que puede ser una cirugía cardíaca.
Y además no hay creo que no hay suficientes médicos para cubrir tampoco todo el espectro del ministerio.
Claro, y es por eso donde ellos hablan en tres vinculaciones. ¿Por qué dan tres vinculaciones? Porque necesitan a ese médico en ese espacio.
Claro.
¿Me entendés? Y es que hiciera falta darle cuatro vinculaciones, porque se necesita, y bueno, que den cuatro vinculaciones también. Claro. Depende de la necesidad, a no ser que después el gobierno se ponga las pilas con la Universidad Nacional de Asunción, vea el IPS y todos los formadores de especialistas y vean la cantidad necesaria de especialistas y se forme lo que se tenga que formar. ¿Me entendés? Pero tampoco no existe una política con relación a eso, y es lo que se desnudó ahora con la pandemia, cuando faltaban terapistas, y entonces se dieron cuenta, había sido, no estamos formando la cantidad necesaria de terapistas ni de anestesiólogos.
Doctora, en este tiempo de huelga, ¿ustedes pudieron hacer un análisis de qué es lo que pasa con el Estado? ¿No les importa? Claramente un avance no tuvieron. ¿Qué se puede concluir en este tiempo?
Nosotros creemos que ellos están muy, muy seguros de que como nosotros ya lo venimos haciendo esto de forma gratuita, que son 30 millones de dólares que ellos se ahorran. Entonces, total, nosotros podemos estar saltando de un hospital a otro, un sanatorio a otro, de una ciudad a otra. Le sale nomás a los médicos que se sacrifiquen. Total, ellos pueden más o menos tratar de mantener su nivel de vida viviendo de la forma que ellos están lo viviendo, y nosotros vamos a seguir dándoles lo que podamos, no lo que ellos realmente se merecen, y total van a subsistir. Más o menos esa es la lectura que nosotros tenemos. Total, ¿para qué quitar de otro lado 30 millones de dólares o pedir 30 millones de dólares anuales si ellos lo están haciendo esto hace 10 años gratuitamente?
Doctora Rosana González, gracias por el tiempo. Vamos a estar detrás de esa información una vez que termine tu asamblea.
Dale, gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego.
Hasta luego, Rosana.